Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion. Mi cámara está pegada.
¡No!
¡Sí! No. ¡Qué película! Espérate, vamos a ver si lo podemos solucionar. No importa. Vamos a ver si esto se puede solucionar. La cámara. Mira, estoy pegado. No me muevo.
Estamos pegados.
Sí, porque creo que nos estamos escuchando.
Hablen ustedes, por favor.
Sí.
Hola. Bienvenidos, sí, bienvenidas. Esto se llama Proyecto Evangelion.
100% en vivo, señores. Nada falseado.
Yo soy su conductora,
¿no? ¡Ahí sí! ¡Volvemos! Bueno, hasta un poco accidentado, pero bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion. Estoy acá con mi hermano Rodrigo.
Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, gente?
Bien, bien. ¿Y tú?
Bien, bien, todo bien, tranquilo.
Estamos con la Nacha.
Hola, ¿qué tal?
Y estamos con nuestro invitado especial. Lo vamos a llamar... O es que se presente.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Iber. En internet me conocen como Planeto. Soy fotógrafo.
Perfecto. Y de hecho, ahí nos pueden ver. Tenemos nuestros Instagram si nos quieren seguir. Yo soy arroba juanpodcaster.
Arroba rod-kenobi.
Arroba gloincos.
Y... lo acabo de decir. Guión bajo planeta.
Planeta. Bueno, hoy estamos súper emocionados porque es nuestro segundo capítulo. Sí. Y vamos a entrar en materia.
Sí.
¿Qué vamos a ver hoy día?
No sé.
No sé. No, pelado. Pues, la película.
Vamos a ver la primera parte de Dead and Rebirth o Dead True. Depende de cuándo la viste.
Vamos a ver. Vamos a tener que explicar un poquito
sí,
eso.
Sí, sí.
¿Ya? Porque al parecer no es tan lineal esto. ¿Ya? Tiene historia y han pasado muchas cosas. Uh-huh. Bueno, de más está decir, estamos en Kame House Restobar.
Ñuñoa.
Ñuñoa. No Providencia.
Buen dato.
Buen dato. Para los próximos episodios, los que quieran venir, recuerden, es en Ñuñoa, no es de Providencia. No les vaya a pasar que van para allá y después llegan tarde para acá. Ah, claro, pero cosas que pasan.
Pasan qué cosas,
sí. Estamos en Kame House Restobar, que les agradecemos mucho que siempre que nos presten este local. Los queremos pedir también que se suscriban al canal de YouTube, que se suscriban a nuestras redes, en Instagram.
Sí, en Instagram.
¿Te acordás cuál es el Instagram?
Arroba proyecto-evangelion.
Perfecto.
Es que te estaba pensando en el Discord.
¿El Discord?
¿Sigue funcionando?
Sí, ahí está. Las historias destacadas pueden entrar al Discord y participar de nuestra comunidad. Y en Spotify, síganos. Habíamos olvidado una tradición del Spotify.
Vamos a pedir las 5 estrellas, menos no.
Menos no, porque no se estila menos estrellas. ¿Ya? Así que, ¿y si van a poner menos, ¿para qué?
Sí.
¿Para qué? ¿Para qué? Eso y... Y hoy vamos a ver el primer episodio de 3, porque vamos a dividir en 3 partes la película Death and Rebirth, que en realidad vamos a ver la parte 1, que es en realidad vamos a ver Death. Esa la vamos a ver en 3 partes y después Rebirth en realidad no la vamos a ver. No la vamos a ver porque nos vamos a saltar Rebirth y nos vamos a pasar a The End of Evangelion. Después les vamos a explicar por qué, ¿ya? También les quería decir que esta semana cumplimos un año desde que hicimos el último capítulo de la primera temporada, que fue el episodio 26 de la serie. Bravo para el proyecto. Y
¿desde el último capítulo?
Desde el último capítulo que hicimos del episodio 26. Perdón, de la misión del episodio 26, no del podcast.
Sí,
se cumplió un año más de la misión del episodio 26.
Estaba así como haciendo cálculos.
Sí, no me cuadraba.
Para nada. No, exacto, fue como en agosto el año pasado.
Ah, sí, sí.
Ya. Sí. Y les queremos agradecer también porque hace 2 semanas ya hicimos el capítulo de Tokio 3 y tenemos más de 600 vistas. Y eso para nosotros, nuestro canal de YouTube, es inédito. Así que muchas gracias, de verdad, y los que nos están viendo ahora también, muchas gracias.
O sea que sirvió el face reveal.
Sí, sirvió, YouTube. Yo creo. No sé, a lo mejor, no sé quién aumentó el rating.
Ahora somos personas, ¿no? Sí, y claro. No somos solo voces.
No es solo una imaginaria.
No, es ChatGPT.
Éramos ChatGPT. Oh. Éramos como ChatGPT.
Claro.
¿Ya?
Éramos unos bots.
Sí, podría haber sido. Oye, y lo otro que les iba a decir era preguntarles qué opinaron del primer episodio, cómo se sintieron en ese episodio de Tokio 3, por ejemplo.
Yo nerviosa, bueno, sigo nerviosa. Todavía me cuesta un poco, pero no. O sea, igual lo conversamos un poco después del episodio, de hecho, como súper cómodo, bacán, o sea, me gusta mucho este proyecto, así que... espero mejorar también mis habilidades de podcaster.
No, es un proceso, no te preocupes.
Me imagino. Así que, no, entusiasmada, me gustó mucho.
Te voy a subir un poquito el volumen, Nacho, porque te sentí un poquito baja y ya te hice.
No, yo estoy bien.
Ya, okay.
No más, ya.
Y tú pudiste ver el primer episodio. Por favor, di que
por
sí.
Supuesto,
ah, ya. ¿Qué te pareció? El nuevo formato, la nueva idea.
El face reveal que hicieron fue bacán, le cambia completamente la dinámica al podcast. Bueno, en general, escuchar podcast en mi día a día no es tan común. Me gustaba mucho el proyecto de Angelion, creo que es de los pocos podcasts que escucho. Y poder verlo en la ventanita mientras estoy haciendo cualquier otra cosa, le cambia completamente la imagen. Entonces, mucho más entretenido, mucho más dinámico, porque ir mostrando imágenes, mostrando escenas. Además que se puede reproducir desde Spotify.
Eso, mira, qué bueno que lo dijiste, porque mucha gente me hizo, pucha, es que yo no lo puedo ver porque lo escucho en Spotify. No, ahora se puede ver en Spotify.
La tecnología, señores.
Spotify tiene video.
Exacto.
Pero tienes que tener la última versión actualizada.
Ah, eso es un muy buen dato. Actualicen su versión de Spotify. Mira, estoy proyectando uno de los saludos que nos acaba de llegar. Mr. Byte, hola, hola, pone. Grace Caracol dice, yo estaba en Ñuñoa buscándolos y no estaban. ¿Cómo? ¿Cómo?
Seguimos acá.
Estamos aquí, si quiere venir. Ah, estás ahí, llegó.
Grande Grace Caracol.
Agradecido.
Espérame, le iba a proyectar la Grace, pero no me. Estamos con problemas técnicos. Iba a proyectar tu mensaje.
Era Providencia.
Aquí la Bárbara Martínez, que está conectada, puso, salieron del LCL. Gracias, Barbarita, por tu mensaje. Algo no me está funcionando. Ahí está, lo pude proyectar. Mira, ahí está el de la Bárbara, está saliendo. Salimos del LCL y ahora estamos aquí, somos una entidad. Pero bueno, eso, muchas gracias. El primer episodio nos gustó mucho. Y vamos a ir, yo quiero a una parte muy importante que me tiene muy contento, que es nuestro auspiciador. Ustedes nos verán. Mírennos, por favor. Miren esta belleza.
Pero, miren las
puertas, la guata no, pero miren estas bellezas. Estas bellezas son, les quiero mostrar nuestro auspiciador, que es Goetia Store. Goetia fue nuestro primer auspiciador, de hecho. Sí. Más bien, nuestro primer auspiciador fue nuestro primer concurso. Y ellos hoy día se quisieron poner como auspiciadores. Así que Goetia nos va a vestir.
Oh, wow. ¿Quién
nos va a desvestir? Es cosa de ustedes. Pero Goetia nos está auspiciando y estamos mostrando ahí la página de ellos, que está súper completita. Tienen de todo el anime. Mira, tienen de One Piece para los que les gusta One Piece, Pokémon, mi hijo, está fanático de Pokémon, para que no se sientan tan niños. Y bueno, novedad esto. Y mira, por ejemplo, aquí voy a hacer clic en esta. Está una de las poleras de Evangelion. Y lo que es súper importante de Goetia es que ellos hacen poleras originales, no son, estas poleras no las vas a encontrar en otra parte, y las hacen como si fueran fanáticos de la polera, o sea, toman escenas o cosas. Por ejemplo, esta que estamos mostrando ahora, voy a mostrarla ahí mejor, es precisamente, voy a sacar a la Bárbara del comentario porque nos está tapando. Déjame ver aquí. Ay, ahí la saqué, no, ahí la saqué. Esta polera, por ejemplo, hablan del inicio de la vida según Evangelion, ¿te fijáis? Y lo que hicieron fue tomar a Adán, y tienen toda una lógica y textos súper bonitos que pusieron. Esta es una de las poleras de Goetia, que la pueden encontrar en su página. Y la otra novedad que tienen los chiquillos de Goetia es que están a partir de antes de ayer y hasta, si no me equivoco, hoy día, con 25% de descuento en la tienda. ¿Ya? Porque están con Black. Wow. De hecho, se me acaba de salir ahí la promoción. Pero, por favor, vayan, y si quieren su polera con 25% de descuento, por ejemplo, yo tengo esta, que es la de Shinji en la silla, en el episodio, la clásica del episodio 26, la pueden ver ahí. ¿Tú cuál tenés, pelado?
El Eva sobre cero.
Mira, voy a cero. Déjame poner ahí en mostrarnos bien en las poleras para que nos podamos ver. Esa, y tú tenías el Eva 00, yo tengo a Shinji, como le digo yo, o Shinji, como le gusta a la demás gente. Tú tienes una de...
De los clones.
Los clones de Rey, justo el momento antes de que los desintegren. Está muy bonita esa.
Sí,
y tu polera no te podemos dar. Pero, como eres invitado, mira, Goetia nos mandó, mira, stickers de Evangelion. Así que tú vas a tener el beneficio al final del capítulo de poder elegir uno. Mira,
hermoso.
No, qué lindo.
Mira. Wow. Son solo para los invitados, Nacha, lo siento. ¿Ya? Así que si tiene uno al tiro favorito, lo puede elegir y se lo mostramos a la gente, porque Goetia, cuando nos mandó estas lindas poleras, vamos a tener otra. Mira, ahí está la Nacha.
La Nacha.
Mira, ahí está la Nacha. Acaba de mostrársela ahí al... Tú volviendo a elegir. Ahí está la Nacha. Chur.
Qué grande, Goetia.
Ya, mira, ¿sabes qué? Te la vamos a regalar. Porque tú eres mi sato. Ya, ¿y tú cuál elegiste? A Chingy, mira, la que la misma polera mía la tiene ahí en sticker. Perfecto. Así que muchas gracias, Goetia. Se pasaron y nos van a tener siempre con las poleritas ahí mostrándoselas. Y tenemos otra sorpresa. Cuando termine el Black, va a haber un código de descuento de Proyecto Evangelion. Ya, o sea, si ustedes compran en la página web y ponen el código que solo vamos a dar en estas transmisiones, ya, y los que lo vean también por Spotify, etcétera, van a tener el código con el que puedan comprar en Goetia. Así que muchas gracias, Goetia. Me encantó mi polera. No sé ustedes, chiquillos.
Sí, está la
paz. Sí, yo también feliz.
Es de calidad.
Es de calidad.
Sí, no sé, se siente suave, o sea, es suavecita.
Sí. A mí, por ejemplo, yo tengo pelito, no me los tira. Eso es súper importante.
A mí tampoco.
No quiero saber más. No, por favor. Ya, y bueno, eso. ¿Y qué más les quería decir? Hoy día tenemos trivia. De hecho, ya está la trivia en Instagram y para en YouTube también está la trivia. Así que vamos a ver después los resultados. Es obviamente algo del capítulo, así que no tengan miedo, no nos vamos a burlar tanto de los que se equivoquen. Así que, mira, David Díaz, te voy a poner aquí este comentario. Pregunta, ¿llegan a México?
Chicos de Goetia.
Ahí hay un desafío para los chicos de Goetia. Que después, que se pongan en contacto. Mira, síganlos en Instagram, busquen Goetia o por la misma página se pueden contactar. Pregúntenle si las poleras llegan a México. ¿Y qué más dicen? Grace Caracol dice, Goetia se puso la camiseta. Mira, qué buen juego de palabras. Qué buen, me gustó. Y Rumbowo dice, qué bacán este podcast. ¿Quién es amigo tuyo?
No lo conozco.
A lo mejor es mi papá. Se metió con su cuenta.
Le llevó la transferencia.
Sí. Y la Bárbara Martínez dice, oye, oiga, qué buenas poleras. Sí, vos, Bárbara, buenas están poleras. Muy buenas las,
sí,
poleras.
Vayan a la página y como dice Juanpi, hay de todo el anime.
Sí, son muy.
Hay, creo que también de Star Wars, me parece.
Sí, no, sí, no, tienen de todo. Y de Evangelion tienen muchas, muchas, muchas y muy bonitas. Estas son solo algunas. El próximo capítulo les vamos a mostrar más porque tenemos otras, así que elijan sus favoritas. Así que así estamos de regalones con Goetia.
Regalones.
Sí, y acuérdense la trivia, que ya está arriba en el Instagram. Métanse y contesten. Después nos vamos a reír de los que se equivoquen.
Decís el nombre.
Les tenemos otra cosa, por favor. Métanse a la página porque tenemos un concurso de Moon Black Legacy. Juan Pablito se olvidó de traer la chaqueta que vamos a regalar. Yo la quería tener aquí y mostrársela, pero la pueden ver en el Instagram.
Ahora, menos mal que no la trajiste porque si no me la llevaba para la casa.
Guachipeteada. Sí. No, aparte que tú te la querís poner y de llenarla de sudor. Sí, poco. No, qué asco.
¿A lo mejor se le sube el valor?
No, yo creo que se lo baja. Pero bueno, así que vamos a. Pero tenemos un concurso, métanse, Goetia Store. En 2 semanas más, en el próximo capítulo en vivo, vamos a sortear la chaqueta que nos regaló. Dije Goetia, sí, perdón. Moon Black Legacy. Que son. Oye, tienen aparte de todo, pero también mucho Evangelion y son muy talentosos. En realidad, la Liz Zurita, que es ella la creadora de esto.
Y es hermosa esa chaqueta.
Ah, yo creí que Liz.
No tengo el placer de conocerla.
No, hermosa Liz. Estuvo con nosotros en el evento, de hecho, de la cafetería. Y ahí nos llevó, de hecho, nos regaló la chaqueta para que la viéramos. Así que muchas gracias. David Díaz pregunta cómo se escribe. ¿Cómo se escribe? ¿Qué? Goetia. Goethia. ¿O sin H? Ahí tú lo puedes ver.
Sin H.
Sin H. Pucha, es que estoy viejito, perdón. Sí. ¿Ya? Y bueno, pasamos a eso. Muchas gracias. Vayan al concurso. Se vienen más sorpresas con Moonblack. Más sorpresas. Vamos a regalar esta chaquetita, pero prometieron.
Esa es la primera.
Esa es la primera de muchas sorpresas que tenemos con ellos. Así que muchas gracias también a Moonblack. Y vamos a partir el análisis. ¿Ya? ¿Les parece? Sí. Esto es un poco complejo, pero vamos a hablar. Hablemos un poco qué sabemos de esta película, Death and Rebirth. Se llama así, ¿ya? ¿Alguien quiere iniciar los fuegos? Por ejemplo, nuestro invitado, ¿sabes que no te hemos preguntado?
Hola.
¿Cómo conociste Evangelion y cómo llegaste al podcast?
Buena pregunta.
Esa se la hacemos a todos los invitados.
Conocí Evangelion muy chico.
¿Ya?
No sé, 7 años, 8, por ahí.
Perfecto.
Y de la forma más bizarra que podría contar, ella se sabe la historia.
¿Ya?
Mis primos mayores, tengo un primo mayor que de mi familia que debe tener como 32, 33 años y tenía un póster de Rey semipilucha.
me lo esperaba.
Ay, es normal.
Original de la serie no era, ¿o sí?
Claramente no.
Ok.
Lo compré en la feria en los 2000 y muy chico preguntando como ¿por qué? mirando de reojo. Después ya más grande entendí qué era y empecé a conocer el anime, me gustó mucho. Y Napo, el podcast lo conocí cuando le saqué foto a la Nacha,
¿ya? ¿Verdad?
Y como buscando etiquetar cosas de Evangelion para hacer funcionar el algoritmo y esas cosas mágicas del internet. Hasta que conocí Proyecto Evangelion y dije como, uy, ¿quiénes son estos cabros? Y empecé a escuchar el podcast.
Ya.
Después creo que conversamos muy en la buena onda. Y de hecho después solo nos respondíamos a historias de Evangelion muy bacánmente en general.
Sí.
Y aquí estoy.
Ha habido muy buena onda. Mamá. Todo se siente realizado cuando hablé en internet. Y oye, sí, pues, muchas gracias por participar. Ahora sí. Por ejemplo, tú, ¿qué sabes de esta película, de esta Stand Repeat?
Recopilación de los primeros 24 capítulos, creo. Y que está dentro de la línea de tiempo de cómo ver Evangelion. Que está como ya, ver los primeros 24 de Dan Rebirth y después The End. Y después los últimos 22, o sea, los últimos dos capítulos.
Ya, sí, efectivamente. Pelado, ¿tú qué sabes de esto? Perdón, disculpa, Pelado. Sí, es que Enart dice, ¿pueden mandar saludos a Codegua?
No.
Saludos a Codegua. Enart, se intentó. Lo siento. Pelado es así.
No, lo siento. Me salió del alma. Saludos, sí. Enart, a Codegua.
Donde quieras que esté.
Sí.
En Codegua.
Esta película, la primera parte, es como un... ¿Cómo decir? Es como un gran trailer.
Ya.
Es como un gran comercial de la serie.
Tú lo ves así. ¿Pero no, tú crees que lo pensó así?
No, yo creo que hicieron un resumen.
Ok.
Pero te permite darte una idea de qué va la serie. Ahora, igual no es recomendable verla porque igual te quedas colgado. O sea, sin ver los capítulos, igual te quedas colgado. Pero, puta, igual es un buen resumen para retomar la serie.
Ya, perfecto. ¿Nacha?
No, estaba bastante de acuerdo con eso porque a mí me pasó que igual... O sea, no, como que tenía muy poco fresco los episodios de Evangelion. Y fue como así, como, sí, como todo calzando. Fue
ya, perfecto.
No me acuerdo si la primera vez que vi Evangelion vi esta película. O como que la empecé a ver y dije, una recopilación y quizás me la salté.
Sí, a mí me pasó eso la primera vez.
Ya.
Sí. Y recién ahora la estoy viendo.
Sí, yo también.
Con otros ojos.
Sí.
Perfecto. Mira, aquí Carlos Anderson dice... la primera vez que vi Neo Genesis Evangelion fue en Netflix y la verdad, dice, me gustó, luego vi que está mal traducida y busqué su segunda traducción mexicana y es la más fiel y la que se recomienda más. ¿Qué opinan? Vamos a dejar tu opinión para después, porque no estamos hablando de eso, pero muchas,
todavía no.
Muchas gracias, Carlos, se agradece tu comentario. Y Carlos, mira, abajo, Carlos Germain dice, ser miope es requisito excluyente para participar en el podcast.
Yo me operé. Yo era miope.
De hecho, Rorro usaba un parche cuando chico.
Ya, pero ¿para qué? Le decía, Félix, no era eso.
Félix, nos van a pillar. Ya, esa talla interna. Bueno, de Death and Rebirth, yo recuerdo que cuando vi la serie, porque recuerdan que yo la vi en VHS. Entonces yo la vi medio temporánea. Y claro, todos quedamos, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? Yo tenía, creo, 14 o 15 años, ¿qué fue esto? Y después, más adelante, en el mundo de la internet, un año después, esto fue mucho tiempo después, se hablaba de que va a venir una película, que va a venir a explicar todo, ¿ya? Mm. Esto lo va a explicar, decía. Entonces yo decía, ¿cómo me consigo esta película? Así, no tenía cómo. Y de pronto me encontré a alguien que me la pirateó, no me acuerdo cómo, en un CD. ¿Ya? ¿Se acuerdan eso? ¿Los CD?
Los CD.
¿Se acuerdan?
Los compact.
Son
los
como
compact.
Unos vinilos, pero más chicos.
Bueno, ya. Si no escuchan los CD, no van a cachar los vinilos.
Es verdad. Sí, pues son... Ni casec, no, tampoco. No, ok. Bueno, y efectivamente, parte de esta cuestión, y yo decía, pero esto yo todo ya lo vi, también era muy chico. Pero efectivamente, tenía como otro orden, era de otra manera.
Tiene otra estructura.
Tenía otra estructura. Uh-huh. Porque no es como el típico recuento que van así capítulo por capítulo. Tenía otra estructura, pero tenía una segunda parte que ya no era este ¿cómo se llama esto? Recuento, pero que te dejaba ahí a la mitad. ¿Ya? Y que era la parte como del Rebirth. ¿Ya? Después supimos que en realidad Rebirth era... La intención era hacer toda una película completa. Era Death and Rebirth y The End of Evangelion. Pero no alcanzaron. Y la presión por lanzarla fue que primero lanzaron esta parte como con un sneak preview así del de The End of Evangelion, y después sacaron The End of Evangelion, que incluye los primeros, si no son 20, 23 o 30 minutos, algo así, de Death and Rebirth, ¿ya? Entonces, ¿por qué va esta explicación? Porque y hay muchas otras versiones. O sea, nosotros, de hecho, en Netflix está Death True al cuadrado. Exacto. Mira, hay muchas explicaciones para eso, pero yo creo que para el caso vamos a latear un poquitito. Es cosa de un Wikipedia, pero tiene que ver con que primero se emitió Death and Rebirth, después se emitió Death True, y después se emitió Death True al cuadrado, y tiene que ver con las escenas del agregadas, ya que después las pasaron a la serie, entonces las eliminaron de Death True, ahí la eliminaron y después las volvieron a poner en Death True al cuadrado, que es la que podemos ver hoy en Netflix, ¿ya? Pero tiene que ver nada más con eso, ¿eh? Con escena agregada y mejoras en el sonido y en la imagen. Pero son todas la misma, ¿eh? Death and Rebirth, Death True y Death True al cuadrado es lo mismo, ¿ya?
Maravilloso.
Maravilloso. Y nosotros vamos a hablar de esta ahora. Entonces, yo lo primero que diría es que si bien tú puedes ver esta, sin haber visto la serie, podrías ver esta película y después ver The End of Evangelion, funciona, pero yo creo que no funciona completamente. No. Te vas a perder un poco. Entonces, lo primero que recomendaría es vean la serie.
No, no, ¿ya? Yo primero recomendaría escuchen el podcast.
No, no, que quienes no han visto la serie ahora, dejen de ver este video. No, pues se van a confundir.
No importa. No, pero empiezan a escuchar el podcast desde el principio. Tenemos análisis de todos los capítulos.
Exacto.
Después los ven.
Sí. Sí. Oye, y lo que. Lo que. En realidad, esto que tú decías de la forma de ver Evangelion es un postulado. Sí. Pero en realidad no es obligación. Evangelion tú lo puedes ver en cualquier orden, yo te diría. O sea, porque de hecho puedes ver esta película, puedes ver The End of Evangelion y después irte a ver la serie y va a profundizar un poco en lo mismo que vamos a ver ahora en esta película. Exacto. A mí, yo no soy del dogma del orden. Tú vela como sea que la entiendas. Y vela varias veces porque no la vas a entender a la primera.
Sí, pues, es necesario, como encontrarle tu propio orden a
sí, claro. Pero eso, no sé si quieren decir algo más, porque todo esto de los comentarios que llegaron en Instagram me dijeron que yo hablo mucho y no los dejo hablar a
ustedes. No. Ah, por eso está tan abierto.
Estoy muy abierto.
Me quedé intrigada con eso que tú viviste entonces como el lanzamiento de esto.
Sí.
En vivo y en directo.
Sí, yo lo sufrí de hecho.
Me están diciendo viejo.
Viejo.
A mí me duele que los invitados dicen, no, yo era muy chico, tenía 7 años, en el 2000. Se me mete el pichito.
Sí, a mí también, yo ya lo asumí. Sí,
pero y ahí entonces, o sea, quiero como el desenlace, ¿te la conseguiste?
Me la conseguí, la vi, y la verdad quedé ahí a la mitad, pues. Uh-huh. Quedé a la mitad y tuve que quedarme esperando a The End of Evangelion. Y ya cuando vi The End of Evangelion, para mí, en mi opinión, la mejor película que se ha hecho de Evangelion. Pero la mejor, por patada, por masacre, por todos lados. Y que no me vengan a decir lo contrario. Y yo amo Evangelion. Pero esta es la mejor. Para mí esta es la mejor. Eso. Me voy a quedar callado un rato.
Minuto de silencio.
¿Algo más?
No,
por favor. De verdad, por favor, hable. No, ya, entonces vamos a partir con la película. ¿Qué pasa al principio? De hecho aparece, voy a poner unas imágenes de ¿cómo se llama esto?
Apoyo.
De apoyo. Este, ahí. La expedición Katsuragi. Ya, todos sabemos lo que pasa ahí.
Ahora, espérate, esto no es. Estas son escenas agregadas.
Esta fue una escena agregada en Death and Rebirth.
Ya.
¿Ya? Porque no es parte de la serie original, eso lo explicamos en el podcast. Sí, esta serie después en Netflix la incluyeron en el, o sea, antes, en la versión revival de Evangelion, incluyeron los director's cut.
Ya, perfecto.
Esta escena no es de la serie original, se hizo en esta fecha, el 97, en Death and Rebirth. Y nos muestra cómo sucedió el segundo impacto. Uh-huh. Y aquí vemos, y que esta es la imagen que yo encuentro más fuerte, voy a cambiar un poquito porque se me apagó una cámara. Voy a poner esa. Aquí vemos la primera aparición de Adán, ¿ya? Pero lo que vemos también es que aparecen una imagen como de una cámara de seguridad que está en la Antártida.
Claro.
Y aparecen Kill y Gendo conversando. Y de hecho dicen, pareciera que ellos están viendo el video de repetición de esto, que esto lo hablamos en el podcast. Y a mí me llama mucho la atención el diálogo, se los voy a dejar, porque dice, los científicos tienen mucha fe en sus creencias, dice Kill, el presidente de CELE. Y Gendo dice, ¿creen que son dogmáticos? Y Kill le dice, están demasiado obsesionados, no ven la realidad tal como es. Gendo dice, y todavía buscan la verdad, qué irónico. Y Kill dice, no hay nada noble en ellos. Aquí hay como una especie de desprecio a los científicos. Gendo llega a decir que son dogmáticos. Es como casi la religión de la ciencia. No sé si les pasa algo con eso a usted respecto a la serie. Si no, avanzamos.
No, respecto a la serie, a mí me parece que Gendo, para variar, está manipulando a su favor.
Ya.
Porque él también es científico.
Sí.
Pero se desmarca.
¿Era científico? Espérate, no estoy tan seguro que haya sido científico. ¿Era científico? Parece que no. Parece que era.
¿Y no era compañero de?
Puede ser, de Yui. No me acuerdo bien. Pero ya, era científico. Usaba bata, ¿verdad?
Usaba bata, sí.
Usaba bata.
Como yo lo veo, para mí era científico. Si estoy equivocado, después me corrigen. Entonces, como que se desmarcan los científicos para acercarse a Sil, para tener la confianza de Sil. Entonces, al final, para variar, está siendo manipulando la situación para su favor.
Ah, perfecto. Creo yo. Sí, sí. A mí lo que me llama la atención es que aquí hay como una especie de repudio a lo científico y se le compara con lo religioso. Como una especie así como que lo científico es dogmático y casi que es la verdad. Claro. Y no es así. Ya, porque aquí se habla de que hay algo más allá de lo científico. Es como que Gendo se ríe porque ni siquiera saben de lo que. Buscan la verdad, pero ni siquiera la saben ni van a entender lo que es la verdad. Un poquito así. Es que para mí es la crítica que hace Hideakiano como a ese momento, a la promesa de que en esa época, el desarrollo venía meramente por lo científico. No sé si les pasa a usted, a mí me pasa que la gran crítica es que por lo científico se olvida lo humano. Y es lo que dice la serie, ¿cachai? En mi interpretación. Es como que todo este avance tecnológico, toda esta promesa de que lo científico nos va a llevar, el desarrollo tecnológico nos va a llevar más adelante, hace que los humanos se alienen y no tengan conexión con sus emociones, con sus relaciones, ¿cachai? Y eso es lo que me pasa por lo menos en esta, que la serie lo tiene mucho, que critica, pone siempre a los personajes como vanagloriándose, como qué bueno que somos la ciudad más avanzada, qué bueno que somos, tenemos la tecnología de los EVA, pero el mensaje de fondo es, pero estamos podridos por dentro, ¿cachai? Y para mí esa es un poco la crítica que hace, y por eso ese diálogo me gusta mucho de Kill, y Gendo, porque están hablando de eso.
No, qué bacán, no lo había visto así. De hecho, a mí me encanta esa postura como de que al final esto del desarrollo tecnológico como que no es la finalidad de la humanidad. Pero también creo que igual aquí hay como la parte de que como que Gendo al final igual como se desliga de lo científico, porque él también aspira como algo más de Dios. Como que va... No es así como los científicos no quieren el bien de la humanidad, sino como que yo sí, así yo soy el que sé más que todos.
Créanme, por favor.
Sí. No sé, alguien...
Sí, no, eso...
Ya, perfecto.
Concuerdo con la desconocida.
Sí, con la niña que iba pasando y se sentó ahí. No, lo que pasa aparte también es que es súper importante lo que dijiste tú, porque lo que nos habla eso es que Gendo tiene pruebas de que existe una divinidad. Y los científicos no. Científicos por naturaleza son agnósticos, porque mientras no haya una prueba de que existe un Dios, no van a creer, ni lo van a demostrar ni negar, pero son agnósticos. Porque no existen pruebas, pero Gendo sí las tiene. Y por eso yo creo que él tiene el decir que irónico que buscan la verdad los científicos, pero no la tienen. Porque ellos, ¿qué tienen? ¿Cómo se llama esto? Los rollos del Mar Muerto, tienen a Adán, están descubriendo a Dios, se supone. ¿Ya? La cosa es que comienza este accidente y ahí se tiran unas frases, como que el ADN que empalmamos en Adán se ha fusionado de modo molecular. Uh-huh. Ahí hay una clave, un poco para la historia. Todos los campos AT están fallando. Otro tema de historia que es importante. La lanza, sáquenla, la está absorbiendo. Otro tema, porque eso hasta el momento no sabíamos nada de esto. Claro. Que hay una lanza, etcétera. Sí la vemos en la serie, pero no sabemos cuál era su rol. Y ahí se cae la cámara y dice, empieza a enfriar la cámara de Goof. Empieza a enfriar cuando la cámara de Goof se abra. ¿Ya? La cámara de Goof es otro elemento que siempre introducen aquí en la serie. Entonces hablan de la energía para interferir el campo anti-AT. Hay un campo anti-AT. Y dicen que esparce sus alas y se ven sus manos apareciendo en el plano, que es más o menos esta escena que estamos viendo ahora. Y se produce el segundo impacto. Aquí hay algo en la siguiente imagen. No era esta. Hay una imagen en las alas de Adán. Déjame buscar aquí. Fíjense en esta imagen, que son las alas de Adán, y fíjense por favor en los puntitos rojos. Yo sé que esto pasa más adelante, pero esos puntitos rojos a mí me suenan a algo. ¿ya? Voy a hablar de el campo anti-AT.
¿Ya?
¿Ya? Que se empieza a... ¿Cómo se llama esto? Que todos los campos AT están fallando. Recordemos qué pasó en esta expedición. Todos murieron. ¿Ya? Sí. Esos puntitos a mí me suenan a algo. A, no sé, más adelante pasa, como que aparecen estas cositas rojas en el aire. Lo vamos a ver en The End of Evangelion, pero yo creo que aquí hay una clave. Esos puntitos rojos son algo del ángel. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? ¿Qué pasó en el segundo impacto? ¿Y qué pasa después en el tercer impacto?
Exacto.
¿Ya? Pero ojo con esa clave visual, la quería poner ahí. Después entonces aparece el profesor Katsuragi salvando a Misato. Es salvada por su padre. Lo sabemos porque lo nombra, le dice papá.
Sale Misato chiquita.
Misato chiquita, que déjame ver aquí, yo tenía la imagen, si no me equivoco, es que se me desordenaron, las tenía por orden. Pero aparece Misato. No la tengo. Y le dice papá, y por eso sabemos que es el papá de Misato, y aparecen las alas entre estos puntitos rojos que yo les decía, como esparciéndose en el aire. Misato se levanta de la cápsula con sangre en su cuerpo y en la cabeza. ¿Ya? De hecho tiene sangre aquí y tiene como una sangre acá. Esta sangre aquí, ya sabemos, es después la cicatriz que tiene y por lo tanto que le recuerda siempre al segundo impacto. Aquí dice que lo que a mí me llama la atención de este recuento es que parte con el mismo personaje, la historia, que como parte la serie. Yo me acuerdo cuando partimos evaluando, o sea, analizando el podcast, el primer personaje que sale es Misato. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Va a ir a buscar a Shinji. Y este recuento parte nuevamente con el personaje Misato.
Sí, de hecho, como que, bueno, el recuento, por lo que caché, igual, se separan cuatro, como siguiendo a los cuatro pilotos. Claro. Pero claro, como que está este primer, como antes de entrar, como esa composición, está como esta parte que igual sale harto de Misato. O sea, como que parte con Misato y ya después... Sale Misato grande con Kaji y todo.
Sí.
Es que yo creo que ahí hay un detalle que es súper importante, que Misato, como si, ya, es un personaje muy importante dentro de todo lo que es Evangelion. Y siempre a lo largo de la serie hablan del segundo impacto como tal, pero aquí nos muestran, como ya, esta imagen de la cámara, cabe destacar que no se ve nada. No se ve nada, como se ven imágenes pasando por atrás, que es como una cámara apuntando a una ventana, si no me equivoco.
Claro.
Y se ve pasar este ser gigante que hablan por atrás hasta que la cámara se cae, y después empieza como el plano general, ya como de el ángel sacando las alas y dejando la caga, básicamente.
Exacto.
Y la Misato chiquita, en el que básicamente es la única sobreviviente de la expedición. Ahí,
claro. Efectivamente. Y lo otro que es interesante es que hablan de este ADN, ¿ya? Que aparecen. Hablan de Adán, de la cámara de Guff y del ADN. Este tema es que es un experimento para dotar de alma al cuerpo precursor de los Eva. Se lo ve como una. Se le ve, de hecho, con una protoarmadura. No sé si se fijan que se parece al Eva 01, pero no se parece tanto al Eva 01. Voy a poner de nuevo esta imagen, que es súper importante, porque se ve la armadura, pero la cara se le ve, como que no tiene la máscara. De hecho, se ven los ojos. ¿Ya? Sí. Es como el primer inicio de armadura del Eva. Y hablaban de este ADN que le estaban tratando de adherir a este ser. ¿Ya? Y esta cámara de Guff, que Ritsuko explicaba, que era la cámara donde estaban, se supone, todas las almas. ¿Ya? Y decían, enfríalo cuando se abra la cámara. ¿Ya? Yo infiero que este era el experimento de dotar de un alma a este ser. Ya que habían encontrado un cuerpo, lo tenían con esta armadura y le querían poner un alma, y falla el experimento. Lo tenían efectivamente controlado con la lanza de Longinus, que empieza a absorberlo y por lo tanto pierde la capacidad de retenerlo y genera este segundo impacto. Eso es más o menos lo que yo interpreto. Lala dice ya, claro, la lanza está para controlarlo. Y lo otro que hablan en la primera parte es del motor, o sea, hablan de el descubrimiento, la teoría del super selenoide, del profesor Katsuragi. Super selenoide es el SS, que es el motor S2. ¿Ya? Que no sé si hacen esa conexión, pero cuando a los EVA lo que tienen, después lo que desarrollan para los EVA es el motor S2 o la engine S2, me acuerdo que es.
Que lo encontraron en un ángel.
Lo encontraron en Adán.
Claro. O sea, no, pero después en la serie.
Sí.
Hubo una. No me acuerdo en qué episodio y con qué ángel, pero como que nombraban eso de que habían podido recuperar
en el cuarto ángel, tratan de, ahí recuperan el culo. Pero es precisamente el experimento que estaban acá, era el super selenoide, que era el núcleo de Adán. Estaban tratando de prenderlo, como de encenderlo. Y eso es lo que produce este problema, ¿ya? Pero de ahí, del super selenoide, sale el S2, que al final es SS, el motor, ¿ya? Y al parecer, lo que entendemos aquí es que ese núcleo, SS o superselenoide, necesita de un alma para poder funcionar. Esa es la energía que le da a ese núcleo la capacidad de hacer vivir a estos seres, ¿ya? Y ahora nos muestran 15 años después a Misato en la cama, con un hombre. Con Kaji, de hecho. Y ahí Misato está en esta escena, en donde se está... Era el episodio donde Shinji había sido absorbido por el Eva. No sé si se acuerdan. Uh-huh. Creo que el episodio lo anoté, pero era el 20 y algo. 20, el episodio 20. Y ya lo había recuperado. Ella estuvo muy angustiada, todo. Se va con Ritsuko después y se va a acostar con Kaji. Entonces, ella piensa, pucha, me debe estar pensando que yo soy una cualquiera, le dice a Kaji. Y Ritsuko lo estaba pensando, efectivamente. Sí. Claro, porque había dejado botado a Shinji. Y ahí Kaji le dice que hay que disfrutar los placeres de la carne y que el engaño durará poco. Y Misato le pregunta si el engaño es a Nerv, a Gendo, a Ritsuko o a ella, ¿ya? Da a entender que no sabe todo lo que planea a Kaji, y con razón, ¿cachai? Como que no sabe para dónde está el engaño de Kaji. Y Kaji le dice, el engaño es para ti, ¿ya? Y ahí yo creo que hay un foreshadowing de su muerte, ¿ya? Como que le está diciendo, cuando te des cuenta de todo lo que estoy haciendo, el engaño, tú te vas a sentir engañado, ¿ya? Claro. Y que obviamente que está espiando a Nerv a través de ella. O sea, esa relación la está aprovechando. Entonces, ahí Misato le dice que es igual a su papá. Y yo creo que esto es lo clave de este momento de la película, porque este para mí es el punto de conexión entre Misato y Shinji, ¿ya? El rol que tiene ella con su papá y el rol que tiene Shinji con su papá. No sé si les parece algo eso.
Sí, que en el fondo ambos padres... solo buscan el beneficio propio.
Claro.
Entonces aprovechan de, en este caso, Gendo de Shinji y el doctor Katsuragi de
Misato.
Más bien la abandona.
Sí, sentido. O sea, en el fondo. Sí, abandona a la señora.
¿Cómo?
Abandona a la señora.
Sí, y con eso también a Misato.
No, porque después Misato está con él.
Sí.
De hecho, hay como un diálogo de Misato diciendo, uh-huh, como, uh-huh, mamá está sola, tengo que ayudarla.
Efectivamente. Sí.
Ahora, espérate, volviendo un poquito más atrás.
Dale.
Yo siempre hago esto. Yo creo que la cuestión parte con Misato, porque para mí, y a lo mejor esto es una unpopular opinion,
¿sí?
Misato es la protagonista de Evangelion.
Sí. A ver, elijo por creer. Favor. No, pues la Nacha obvio que va a decir que sí.
No, porque al final es Misato. Creo que lo dijimos en el podcast varias veces, que es Misato la que lleva la historia.
Sí.
Y es la que va a ser, para. Ya tenemos público y más,
sí,
y más,
buena onda.
Es la que lleva, la que soporta todas las relaciones entre todos los protagonistas.
Lleva la batuta.
Exacto.
Ya.
Esto es lo que quiero decir. No tengo más.
Y la dejo ahí.
Sí.
Y mic drop al tiro.
Sí.
No, yo no estoy de acuerdo contigo.
Bueno.
Con todo lo que amo a Misato, porque la amo, best of waifu ever, para mí Misato es el mejor, es el personaje de soporte de la historia, no es el protagonista, en mi opinión, porque que un personaje te haga avanzar una historia no quiere decir que sea el protagonista de la, sí, historia, claro. Es el soporte de la historia, es el sidekick, es como el, uh-huh, que hace que las cosas avancen, pero yo creo que la serie no se trata de Misato.
La serie no se trata de nadie en particular.
Ya, ah, mira,
o sea, es que para mí Shinji no es el protagonista.
Ok.
Shinji es un personaje fuerte, uh-huh. Al igual que Rey y al igual que
Asuka.
Pero yo creo que igual es, no es que sean prescindibles, pero sin Misato no hay historia para mí.
Yo entiendo el punto, de hecho es muy parecido como hay mezclar series, pero hay una teoría que dice que en Malcolm la protagonista es la mamá, no es Malcolm.
Ya,
¿cachai? Y también como en base a eso, porque si la mamá no hay historia y es la que une a todos los personajes y es la que sigue.
Claro, puede ser como decís tú, que es la que lleva la historia, pero para mí es la más importante.
Uh-huh. Ya, es que eso está perfecto. Eso es una ponderación que está perfecto. Puede ser, ¿cachai? Pero sí,
No, eso quería decir, así que avancemos.
No sé si alguien quiere decir algo más, pues estoy arreglando una cagada que quedó aquí.
Sí, no, yo me acuerdo de la primera vez que vi Evangelion, pensé lo mismo. Como que sería bacán, quizás, por ejemplo, tener la misma historia, como centrándose más incluso en Misato, porque al final igual. O sea, el protagonista ha sido así de Shinji, yo creo, pero es que pasan por cosas muy parecidas. Como claro. Que al final. Como que igual claramente podemos ver todo el proceso de Misato también como viendo lo que está pasando Shinji. Entonces como que van paralelo.
Lo que pasa es que a mí me pasa que es como, sí. Voy a hacer, como hacer una referencia a otra franquicia nada que ver, que es como Star Wars. Porque a ti te presenta la historia como que fuera la historia de Luke Skywalker, en la trilogía original. Pero en realidad es la historia de Vader. Y siempre fue pensado en Vader.
Okay.
Ya, yo creo que esto es lo mismo. Nos muestran a Shinji, pero yo creo que es la historia de Misato.
¿Tiene sentido?
No, yo soy súper respetuoso de las teorías de Evangelion.
Yo soy respetuoso de las teorías equivocadas.
Sí, no. No tengo nada en contra de las personas que se equivocan respecto a Evangelion, pero dejémoslo ahí. Ya, avancemos porque llevamos 2 minutos de película.
Y siempre nos pasa lo mismo.
Esta cuestión va a durar 3 horas. Y ahí pasamos a la escena, que también es nueva, de Kaji y Asuka viniendo a Japón. Ya, el momento en el barco. Aquí está la imagen. Y que de hecho Asuka viene quejándose porque va a separarse de Kaji. Uh-huh. Kaji le dice, no, va a encontrar novio, no te preocupes. Aquí voy a hacer también una analogía muy, muy... Esta es la escena que viene después del segundo impacto. Y nos muestran esta torre con esos puntos de luz y Kaji mirando hacia arriba los puntos de luz. Cabe recordar que Kaji es un sobreviviente, pero es coetáneo del segundo impacto. Claro. A mí desde que me di cuenta de los puntitos rojos en la explosión del ángel, les voy a mostrar que hay muchos puntitos rojos en la serie. Yo creo que hay una especie de guiño ahí. ¿Ya? Y a mí me encanta esa teoría de que, oye, no, me dicen así, me han comentado mil veces en los videos. Oye, pero ¿cómo tan rebuscado? Sí, oye, son luces. O no sé qué, son puntitos. Y yo digo, pero es que alguien los dibujó. Si no es que, no es que aparecieron ahí, no es que filmaron la ciudad y de pronto aparecieron. Hay una intención, aquí hay color negro. Mira, fíjate, están las siluetas de Kaji y Asuka. Está el avión y lo único que se está mostrando es un horizonte y los puntitos rojos. Los mismos puntitos rojos de acá y los mismos puntitos rojos de ahí. ¿Ya? Lo dejo ahí.
Te imaginas ver la pizarra atrás con líneas rojas, los puntos rojos.
Nada es coincidencia.
Nada es coincidencia cuando se trata de un anime, chiquillo.
Sí, se trata de algo dibujado.
O sea, totalmente intencional.
Está todo intencional, claro.
Exacto. Pero bueno, la cuestión es que Asuka y Kaji están viajando en el barco. Aquí, fíjense que hasta el momento Shinji no aparece en escena. Uh-huh. Todavía. Y Kaji, de hecho, está súper pensativo mirando las luces. Puede ser un alcance menor o un guiño lo que le digo a las luces. Y ahí Kaji consuela a Asuka diciéndole que va a conocer niños. Y ella no quiere saber nada porque ella solo quiere a Kaji. Y después pasamos inmediatamente a una escena que dice 7 años atrás, ella entró corriendo. Que es esta escena. De aquí.
Feliz jueves.
Ah. El feliz jueves. Aquí está el inicio, el feliz jueves.
No era tan feliz.
No era tan feliz. Vemos esta escena que es crudísima y ya no están entonces incorporando en la historia de Asuka. Ya inmediatamente, ¿cuál es el trauma de Asuka? No sé, aquí no sé si se dan cuenta, pero la serie, no se van con rodeos aquí. Nos estamos yendo a los temas core de la serie. Ya, y eso es lo que yo rescato de esta película, que es la esencia de lo que nos quiere hablar Hideaki Anno. Aparecen muy pocos robots, de hecho. Aparecen muy pocas peleas.
Es el resumen de la historia.
Y cuando aparecen el robot y peleas, es para hablar de algo del personaje, no para hablar de la trama de la pelea de los Eva y los Ángeles. Fíjense en eso. Entonces vemos esta escena que efectivamente ella dice dos frases muy, muy importantes. Dice, le va a decir que obviamente que va, la eligieron como piloto. Uh-huh. Dice hace 7 años, por lo tanto ella tiene siete años cuando pasa esta escena. Y dice, habrá mucha gente que me quiera y no me sentiré sola. Uh-huh. Clave. Esa frase es clave para entender a Asuka. Y después dice, estaré bien sin papá y no me sentiré sola. Su padre, recuerdan, se había casado
con la enfermera
o médico que cuidaba a la mamá, que ahora estamos viendo que está muerta. ¿Ya? Sí. Y bueno, esta imagen... terrible, o sea, Asuka ahí al medio de las dos, de los dos pies de su madre colgada. Yo creo que esto lo que nos está diciendo es que dimensionemos un poco el drama de Azúcar. Mm. Como yo creo que a veces miramos como muy encima la serie, pero esto es lo que está pasando. Y miremos, perdón, se me movió aquí, y esta cara. O sea, la cara de Azúcar al, al ver esto. Yo sé que de esto salió el Feliz Jueves y que es terrible. O sea, en realidad es tragicómico. Pero aquí está la, la historia trágica de Azúcar, ¿ya? Y ahí pasamos rápidamente a Rey 1. Aparece Rey chica, sí, ¿ya? La sí. primera Rey. En el episodio del nacimiento de Nerf. ¿Y qué aparece esta en la escena cuando Gendo lleva a Rey? Dice que es la hija de un amigo y que conoce ahí a Naoko y a Ritsuko. La primera, de hecho, confunde a Rey con Shinji. ¿Y por qué lo confunde? Porque lo conoce, lo ha visto, sobre todo de los experimentos que hubo con el Eva 01, el proto Eva 01. Fíjense que siguen apareciendo personajes, Shinji todavía no aparece. Uh-huh. Pero hay una línea, o sea, Asuka y su padre, Misato y su padre, Rey y su padre. Su padre, entre comillas. Vamos a ponerlo así. Y ahí pasamos después, dice, 5 años después, ella volvió a verlo. ¿Quién es ella? Rey.
Rey.
Rey aparece y aquí nos introducen a Shinji. Y nos introducen en la primera escena que él aparece en la serie y nos la introducen la escena. Esta es la escena en donde Rey, la diga, vamos a decirlo todavía, no está claro en
la Rey Fantasmal.
La Rey Fantasmal, que después la vamos a conocer realmente quién es esta Rey Fantasmal. Algunos dicen que es esa Rey, la de The End of Evangelion, ¿ya? Pero aparece y desaparece y se conoce. En el episodio 1, y de hecho, Shinji ve a Rey por primera vez. Y esto tiene muchas teorías. Yo lo voy a dejar ahí, ¿no? Porque no me quiero explayar en eso. Pero aquí ya nos introdujeron a todos los personajes, ¿ya? Y nos vamos a quedar, creo que nos quedamos aquí con Rey, porque, o sea, con Shinji. ¿Por qué? Porque después de esto comienza la pelea con el ángel y nos introducen entonces al problema y al dilema del protagonista. El protagonista.
No, yo creo que partieron en orden. La protagonista, sí, segunda, o sea, tercera, este
es el último. No, podríamos sacar a Shinji la historia.
A lo mejor el orden lo hizo Gendo. Entonces lo
puede ser también. Muy probable, sí. Muy probable. Bueno, y comienza el ataque del ángel. Aquí lo que es, bueno, nos muestran parte porque hay que entenderlo, pero aparecen, se salta rápido la secuencia ya generando las explosiones con las bombas. Se saltan varias secuencias del ángel. Aquí lo que ponen principalmente
es
el, no, y el ataque que hace el ángel con esta cruz. Y por favor, miren esta imagen y díganme si no hay punto rojo.
No hay punto rojo. ¿Eso lo pusiste tú?
No, yo no lo puse. No lo puse. Mira, hay una cruz de la explosión del ángel. Uh-huh. Está el Geofront. El Geofront, está Tokio arriba con los puntos rojos. Y abajo una torre con el punto rojo. O sea, perdón, si no es eso, ¿qué es? Y volvemos la lucita y la explosión de hecho bota a todos en el hangar. Y un tema importante, aquí no se muestra la escena en que Eva salva a Shinji. No la muestran. De hecho es igual que en el manga. En el manga esa escena no existe. Y aquí mi teoría es que Hideaki quiso ser un poquito más fiel al manga con este recuento, ¿ya? Porque fíjense que no es trivial de la historia el que pase eso de Eva en ese momento, pero mi impresión es que revelaba mucho esa mano moviéndose, como que, porque al tiro era como, es el elegido, algo pasa, es especial, algo pasa con el Eva. Yo creo que aquí él lo está manteniendo ya un poquito, no se fijen tanto en eso todavía, ¿ya? De hecho, porque hay después otras escenas que también son igual a las del manga, ¿ya? ¿Y qué más? Ahí, bueno, Shinji decide subir a Eva por salvar a Rey,
sí,
¿ya? Y eso es lo que importante. Yo creo que ahí muestran una conexión entre Shinji y Rey, que desde el principio de la serie nos están diciendo ahí pasa algo, ¿ya? Mi teoría es que como Shinji ya conocía a Eva, porque sabemos que Shinji ya lo había visto, sí, en los experimentos, y él mismo lo dice en la serie, yo ya lo conocía, esa vez no era la primera vez que lo veía, sabía que su madre desapareció en los experimentos dentro de Eva. Esta es teoría mía, dentro del prototipo, recuerda vagamente a su madre, eso sí lo sabemos, porque su imagen la tiene borrosa, y a Rey ya la ha visto 2 veces y empatiza inmediatamente con ella. Más adelante, de hecho, la ve como buena esposa, le dice, ¿te acuerdan? Y, de hecho, le dice que tiene como buenos rasgos maternales, le ve como un aire maternal. Yo creo que en ese momento, y por eso está puesta esa escena ahí, Shinji intuye que Rey y el Eva tienen algo que ver con su madre. Y que su decisión de subirse no es por Gendo, no, en el fuero interno, ¿eh? No es por Gendo, no es por Misato, no es por Ritsuko, es porque quiere encontrar la verdad de su madre.
Inconscientemente hablando.
Inconscientemente hablando, lo dejo ahí.
Como una intuición.
Como una intuición, claro. No sé qué les parece a ustedes.
Sí, yo comparto con el desconocido acá. Yo creo que es un tema de instinto, como el dicho, la sangre tira.
Sí.
Yo creo que inconscientemente él quiere descubrir algo más, porque parte viendo a Rey cuando llega a la ciudad antes de todo, y yo creo que él siente la conexión especial. O sea, de hecho, es más, mi teoría es que Rey no está ahí. Yo creo que es una cuestión más mental de Shinji.
Ah, perfecto.
Más de energética.
Sí.
Eso.
Mira.
Pero yo creo que Shinji lo hubiese hecho también por otra persona.
¿Ya? Por otra persona sufriendo.
Claro, si hubiese sido sin conocerla, no sé, Asuka o... No sé,
otra persona moribunda.
Sí, yo creo.
O sea, ¿tú crees que la esencia de Shinji es ser el salvador? O sea, no el salvador, pero que él se sacrifica por no hacer sufrir a otra persona.
Pero
igual es que igual es como el sentido de culpa, porque a él le dijeron primero que lo hiciera. No fue como que vio a la persona y dijo, no, yo lo hago por ella, sino que hazlo tú, porque si no lo haces tú, va a pasar eso.
Claro.
Entonces, como, oh, no quiero que dejar más cagadas porque la gente no me quiere porque hago cosas malas.
Además, igual hay un tema ahí de la personalidad de Shinji que le acomoda servir.
Sí.
Sí. Por los demás. Como lo dicen textualmente después, como más adelante igual, pero...
Por ahí lo veo yo, ¿eh? Que más le acomoda. Uh-huh. Pero no sé si es un gallo altruista. Yo no sé, es que no estoy tan seguro que él sea un gallo altruista, que se va a sacrificar por todo y por el resto.
No.
No sé, no estoy tan seguro. Pero bueno, después... muestran la escena unos meses después, dice, él tuvo que elegir, y muestran a Kaworu. Y aquí la escena efectivamente es que este discurso de Kaworu, que él, si él vive, la humanidad no vive, por lo tanto él prefiere que Shinji viva para que todos vivan, ¿ya? Y ahí lo que dice efectivamente es que dice, estas son mis últimas palabras, elimíname. Si no lo haces, tú y todos los mortales desaparecerán. Solo uno de nosotros puede evitar la extinción y tener un futuro. Y ahí es donde Shinji efectivamente decide matar a Kaworu y por lo tanto salvar a la humanidad. Y yo creo que ese es el gran mensaje que quiere dejar ahí, ¿eh? Shinji entró a Leva en busca de algo y terminó matando a la persona que más le interesaba en esa época.
¿Ya? ¿Cómo no va a ser altruista? Eso por la humanidad.
Yo no sé si lo... Bueno, está perfecto. Y después dice, y esta parte a mí me flipa y esta necesitamos hablarla. Dice, 18 meses atrás... el distrito de Matsumoto, antes el distrito de Matsumoto, Nagano, Tokio 2. Uh-huh. Escuela número 3, 22 minutos antes del ensayo de Cuarteto de Cuerdas.
Me encanta.
Esta escena, no sé qué les parece a ustedes, pero aparece, de hecho aquí tengo la imagen, aparece Shinji entrando al auditorio, una silla sola, unas cruces puestas ahí como marcas de un escenario. Sí. Es el escenario que vimos efectivamente en el episodio 25-26. ¿Qué es esto?
Con un chelo.
¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, por favor?
Es un ensayo del Cuarteto de Cuerdas.
Ya, pero ¿qué esto? Eso ya lo sé. Sí. ¿Pero qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué creen ustedes que está pasando aquí?
Yo creo que es una forma de... Como... Ya... Esta película es básicamente ya un resumen, como lo dijimos, una recopilación. Hay que hilar y mostrar quizás como más detalles de... los pilotos, porque al final después sale el cuarteto de cuerdas, sí, claro. Completo.
De hecho, yo comparto con el desconocido. Yo creo que es un recurso para unir, o sea, para ir presentando a los personajes y las historias de ellos. Porque parten con Shinji, que toca una música que es la típica... No sé el nombre. Pero...
Ah.
Mientras empieza a tocar su canción y empieza a contar su historia.
Sí, sí.
Después va cambiando de acuerdo al personaje.
Correcto.
Exacto.
Es un recurso.
Es un recurso, sí, sí.
Yo creo que es un recurso.
Sí.
Sí, obviamente igual tiene como su connotación metafórica, yo creo, como de que, o sea, de cómo se trabaja algo en conjunto, o sea, porque al final son los cuatro niños elegidos los que igual hicieron que, o sea, todos fueron necesarios para el final de la obra.
Todos fueron orquestando lo que pasó al final.
Oh.
Se suda.
Y gracias a ello igual Shinji tomó las decisiones que toma al final y logra ser lo que es.
Sí, pero fíjense que ¿cuándo habíamos visto este escenario antes?
Cuando se juzga a Shinji al final del...
Es decir, ¿dónde está este escenario?
La mente de Shinji.
Entonces estamos en la mente de Shinji.
Directamente.
estamos en la mente de Shinji en la instrumentalización. Este episodio, usted ahí pasa colado, pero que no pase colado. En Death and Rebirth estamos en el episodio de la instrumentalización. Por eso la historia se cuenta así. Por eso nos están presentando los personajes. Son los personajes en la mente de Shinji. ¿Cómo los ve? ¿Cuál es la esencia de cada personaje? Y estoy súper de acuerdo que la forma en que ahora lo muestran es una orquesta. Y él está invitando en la instrumentalización a los que van a ir llegando a esta orquesta. Claro. Y esto es lo que arma la historia de la instrumentalización.
¿Ya? Si no fuera el protagonista, ¿estaríamos dentro de su mente?
Te pregunto, pelado.
No, lo que pasa es que Misato ordenando...
Te pagaste.
Misato es la directora.
La directora del colegio,
según. Se lleva la batuta.
Claro.
Sí. Pero bueno, eso, solo quería decir eso, es porque vamos a ver estas escenas, van a ir apareciendo los personajes, Shinji aparece con su chelo, porque convengamos, o sea, ¿cuándo vimos a Asuka tocar un instrumento? Nunca, cuando vimos a Rei y a Kaworu menos. Entonces, esto es en la mente, Shinji orquestando esta instrumentalización y poniéndole, seguramente es un recuerdo cuando él tocaba en una banda, pero le está poniendo a estas personas. Porque dice 18 meses antes. 18 meses antes Shinji no había llegado, estaba en Tokio 2.
Claro.
¿Ya? Es su experiencia. Es él recordando algo, pero en esta instrumentalización poniendo como cuando sueñas algo en otra parte y pones a otros personajes. ¿Ya? Para que se entienda. Se me acaba de ocurrir.
Bueno,
y ahí empieza la película, recién. ¿Ya? Con esta introducción. Y ahí después nos muestran la batalla del ángel con perdón, una imagen súper buena que muestran es esta. Que es Shinji antes de tocar, hace como así. Y muestran este letrero de salida, que también lo mostraban en la serie, y que lo van a mostrar más adelante en una escena muy clave. Esta, la vía de salida, tiene que estar en la mente en la instrumentalización. Hay una vía de salida. Y siempre Shinji tuvo oportunidades de vías de salida que no tomó. ¿Ya? Yo creo que eso habla de eso. Shinji siempre tuvo la posibilidad de salirse de esto, pero por algo no se salió. Nos muestran un poquito la batalla y aquí lo único que voy a rescatar, una tonterita, es que cuando nos muestran a Leva sincronizándose, aquí aparece una imagen de Leva que tiene mitad máscara y mitad cabeza. De hecho no se ve la máscara y un poco también lo que vamos a ver después, que cuando se le sale, de hecho se ve los ojos y todo. Y aparecen estos puntitos rojos también. No, eso es mentira. Voy a avanzar un poquito porque tenemos que...
Llevamos 5 minutos de película.
5 minutos de película, sí.
Quizás menos.
Sí, pero mira, un tema de esta parte de la película es que cuando muestran a Shinji ya saliendo a pelear con el tercer ángel y camina, no se cae. O sea, si se recuerdan que lo típico es que Shinji da el primer paso, después el segundo y se cae.
Claro.
Y llega el ángel otro. Aquí lo omiten esa parte. Y lo omiten igual que en el manga. En el manga el Eva no se cae.
Es real.
Entonces... yo creo, mi teoría es que esta película también trata de ser un poquito más apegada al manga, porque recuerden que hubo un desfase entre el manga, de hecho, se empezó a hacer antes o después. Ya, al principio del 94, fue antes. Diciembre del 94. Sí, fue antes. Y no estaba tan sincronizado lo que pasaba, de hecho, por decir algo, en el manga aparece Rey en el Eva 01, peleando en el Eva 01. Eso no aparece en la serie. Pero aquí... yo creo que se están acercando un poquitito. Muestran lo típico, que el ángel perfora la cabeza de Eva, que Nerf pierde el control de Eva, que se enloquece y dicen. Y la típica pelea de Eva, con que termina en esta masacre y aparece la palabra bestia. Donde nos están introduciendo. Ahora recordemos, es Shinji el que está recordando esto, por lo tanto para él Eva es una bestia. Fuyutsuki dice ganamos, Eva choca con el 80 Field, lo típico ya sabemos, que carcome, etcétera, y finalmente... explota. Y esta escena es para explicar la naturaleza de Eva, nada más, que es una bestia. Ya hemos visto dos veces, lo vimos en Adán y ahora lo vemos en el Eva 01. ¿Ya? Y ahí volvemos a la casa de Misato, cuando Shinji llega al departamento de Misato. Vale. Que yo en realidad lo que rescato de esto, de la película, es dos frases. Cuando Shinji dice estoy en casa, y ella le dice bienvenida de vuelta, que es una frase en japonés que se repite después, en un capítulo más adelante. Yo lo quiero poner porque esta frase conecta las escenas y finalmente Misato se crió sola, igual que Shinji. Uh-huh. Yo creo que ahí en esos momentos es cuando empiezan a conectar, es como forman este hogar estos dos niños abandonados. ¿Ya? Por a veces. El padre de Shinji está ausente por culpa de Ner y el padre de Misato está ausente por culpa de Ner. Por lo tanto, hay una escena más adelante, porque justo después del departamento de Misato pasamos a esta escena. A Misato en el barco de expedición de la Antártida, donde está encerrada. De hecho, si usted ahí la Nacha me enseñó esto, ven que es como un ojo de pez,
sí.
Como una imagen media distorsionada. Se ve esta niña sentadita ahí y los juguetes en el suelo, pero es totalmente algo. Parece una. Si yo les muestro esta otra escena, ¿qué parece? Una cárcel. Sí. Está encarcelada.
Un psiquiátrico.
Es como que estuviera en un psiquiátrico. Uh-huh. Hablan, Fuyutsuki la ve, dice, no ha hablado en todo este tiempo. Y aquí nos muestran esta escena detrás de las barras, porque Misato es una prisionera, porque lo que vio, ella es testigo, y de hecho la tienen ahí en la expedición para que no hable, y de hecho ella no quiere hablar, no quiere ni decir lo que vio.
De hecho, sin hablar.
Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que después de esto nos empiezan a mostrar la escena de la cerveza de Misato, cuando está hablando con Shinji la primera noche en el departamento, celebrando y no sé qué, y tanto los horrores que han vivido Misato y Shinji son los que los acercan como personas, creo yo. ¿Ya? La sombra del padre Misato y la sombra de la madre Ritsuko hace que ellas dos se acerquen y sientan una amistad en común. No sé si se fijaron eso, pero después muestran a Misato hablando con Ritsuko, uh-huh, y Ritsuko contándole a su mamá.
Y el diálogo de Misato con Ritsuko igual es gracioso, porque Misato le dice como, sí, estuve como encerrado y no sé qué, estuve tanto tiempo sin hablar que ahora hablo mucho, como dicen, como para recuperar el tiempo perdido.
Claro,
explicar la personalidad de Misato igual dentro de eso.
Sí, pero no sé si se dan cuenta también que Ritsuko vive a la sombra de su madre y Misato fue, uh-huh, alguien que vive a la sombra de su padre, por, exacto, la misma razón, no se ve, no nada. Entonces ahí también conectan, uh-huh, y ahí no me acuerdo, alguien lo dijo, que Ritsuko le gusta hablar de su trabajo con Misato, porque es como la forma en que tiene de conectar con ella, ¿cachai? Claro. Y ahí está esta frase de Misato que dice que tiene que ser una niña buena porque su padre no está, no quiere matarse, y que ella odia ser una niña buena. Uh-huh. Y eso yo creo que es clave también para entender a Misato. Ella se ve como puede aparentarse niña buena, pero ella odia eso. Uh-huh. En realidad ella es manipuladora, es egoísta. Eso es parte de su esencia, pero no lo muestra, ¿ya?
Y ahí después Asuka, no sé. Justo creo que es lo que sigue después, ¿no?
Sí, en el barco rumbo a Tokio. Sí, pues. ¿Qué dice?
Dice que no le gusta a Misato porque es falsa.
Precisamente dice eso, no confío en Misato porque la encuentro falsa. Y yo creo que ahí. Yo creo que es la única que dice eso de Misato. A Kaji también le puede decir algo, pero Asuka le sacó la foto. Sí. Sabe que es una mujer falsa. Ahora, lo que es importante que también que introducen ahí es que Misato se ha dedicado a cuidar pilotos, ¿ya? En cierto sentido tiene como un talento para cuidar pilotos, al parecer, ¿ya? Y ahí nos muestran a Shinji en el baño. Después de que Asuka dice eso, Shinji dice, yo creo que Misato es una buena persona.
Sí.
Entonces, ahí está la dicotomía, porque él cree que Misato es una buena persona.
Por la empatía.
Por la empatía, yo creo que porque bien lo mismo. Yo voy a tirar aquí una teoría. Shinji se ve como una buena persona, pero él no quiere ser una buena persona. Él por dentro odia ser buena persona. ¿Por qué? Porque ser buena persona significa hacer lo que los otros le piden, preocuparse de los otros, por miedo a que lo rechacen. Pero él no es que lo dice porque se ve Shinji, después dice, perdón, Shinji está practicando, y aquí nos muestran la esencia de Shinji, que es el Shinji en el EVA practicando, uh-huh, y él dice que le han cambiado muchas cosas, porque antes solo estaba con su tutora, y ahora está aquí haciendo esto.
Solo tenía que existir.
Sí, decía, solo lo que mi vida era muy simple, solo tenía que existir.
Sí.
¿Y qué dice eso? Shinji carecía de un propósito desde su abandono, él no tenía, ¿cachai? Mientras se ve la escena donde apunta y dispara como un robot, repitiendo las instrucciones de Ritsuko. Entonces, finalmente a él le dan un propósito y él cumple ese, uh-huh, propósito, y eso lo hace sentirse mejor. Y de fondo se escucha a Kaworu diciendo, ¿no te cae bien la gente? Y él dice, no me importan mucho, pero odiaba a mi padre. Fíjate en eso, que Shinji no le importa a la gente. eso es clave para mí. No le importan las personas. De hecho, él prefiere estar solo. Él no quiere a las otras personas. Pero por agradar, se muestra como alguien que sí le importa a la otra persona. ¿Ya? Y Ritsuko dice, él se hace la vida más fácil obedeciendo a otros. Es una forma de protección. Claro. Obedecer para no sufrir. Y ahí se ve una cara de Misato que yo aquí la entendí. Esa cara de Misato cuando Ritsuko dijo es que sabe que Shinji es manipulable. Y de hecho no le gusta que otros sepan que Shinji es manipulable porque ella es la que lo tiene que manipular. Claro. No otros, ¿cachai? Sí. Pero Ritsuko... todos en NERD ya lo saben y ella sabe que está mal lo que hace, pero no le interesa ser una buena persona, solo parecerlo. ¿Te fijas? Entonces,
claro,
simula ser bueno con Shinji, pero en realidad lo que está haciendo es manipularlo, ¿ya? Por su interés propio, ¿ya? Por descubrir qué es NERD, qué son los EVA. ¿Te fijas? Ella sabe que tiene ahí a alguien. No sé si le...
Tiene mucho sentido, de hecho.
Me pasa algo con esto, lo de Shinji, claro, como... de que tiene que ser buena persona, pero que no le gusta en verdad. Y creo, no sé si lo mencioné la otra cuando estuve en el episodio del podcast de la primera temporada, como que tiene que ver con esta sensación que tengo yo en general, como de la depresión y la comodidad, porque Shinji hace muchas cosas para estar cómodo, para estar tranquilo, hago lo que, o sea, él lo explica igual, como qué tiene de malo hacer esto, reaccionar así, porque es lo que más cómodo para mí. Y al final como que eso, como que la depresión tiene este lado un poco de comodidad, de que tienes como una razón para seguir sufriendo y seguir como en ese estado en que, no sé, en este caso Shinji obedece, pero no le gusta obedecer, entonces sufre por obedecer, pero al final lo sigue haciendo para poder seguir como quejándose y estar como en ese, mantenerse en ese estado y quizás no aceptar que en el fondo sí es buena persona, sí, sí le importan las personas, como que para no dar como ese paso, que igual es doloroso porque ahí viene toda la cuestión del erizo y,
claro,
y todo eso.
Sí, es que es un círculo vicioso.
Es un círculo vicioso
que siempre le da la misma vuelta, o sea, se acerca a las personas, pero le tiene miedo a que le hagan daño, se aleja de las personas, se siente solo, se vuelve a acercar a las personas y no para. Pelado, tú has estado muy callado.
No, que esta parte no me interesa. No,
no se me cae boca.
¿Pelado? ¿Pero qué te pasa?
Ah, ok. Oye,
es que me interesa lo que viene después.
Ya, ok. Y nos muestran la pelea después con el cuarto ángel. La típica pelea que para mí, de hecho, yo le hice una analogía al erizo porque se tiene que acercar a cierta distancia para poder matar al ángel. Lo mata. No nos detenemos mucho en eso, nuevamente. Siendo que es una gran escena, no pasamos mucho por ahí. Nos muestran el sufrimiento de Shinji. Un sufrimiento que es tan insoportable que escapa. Y escapa hasta llegar lo más lejos de Tokio, que es esta escena que nos muestran aquí, sentado en el acantilado mirando a Tokio 3. Y de fondo se escucha que Misato está reportando que hoy ha llovido 4 días, después al otro día dice se despejó. Es como una especie de reporte así como de no hay nada más que reportar, Shinji no está. O sea, yo creo que ahí es como Misato sin Shinji se queda sin información, ¿cachai? Sin propósito también. Insisto, porque yo creo que ella lo manipula para tener más información. Lo necesita para tener más información de NERD, ¿ya? Y después se ve la escena de Shinji en el campamento con Aida. Esa pasa porque ahí nos presentan a Aida Kensuke, que habla de las cigarras y cómo se está regenerando el medio ambiente. Pero aquí lo que es clave, más allá de esa conversación, es que Shinji le dice, Misato me dice que ahora hay más ruido de cigarra porque se está regenerando el ecosistema. Y él le dice, esta me encanta, le dice, qué suerte tienes, manejas el EVA y vives con Misato. La escena siguiente de esa frase es esta.
Potente.
Es Shinji en una celda de NERD. El logo de NERD enorme. Misato al otro lado, brazos cruzados.
Modo reto,
esta luz entrando en diagonal, o sea, ahí está la clave del sufrimiento de Shinji. Desde fuera se ve, debiera ser feliz, estás en el EVA, vives con una mujer hermosa como Misato.
Con la minita,
le dice el amigo, ¿cachai? Y no es eso, es la que contrasta con la última frase de Kensuke. De hecho, no tiene nada bueno para Shinji vivir con Misato y pilotar el EVA, y ahí está. La conversación que tienen ahora es... No sacada, pero lo mismo de, no sé, atrápame si puedes. Shinji quería que Misato lo retara porque se había escapado. Pero Misato le pregunta, ¿va a pilotar el Eva?
Sí, sí. De hecho ahí le dice como, ¿no deberías estar retándome? ¿O te gustaría retar? Una...
Exacto, no deberías estar retándome porque sí. Escapé. Ese es el grito desesperado, como que se preocupen de que él no estaba porque él no estaba.
Y se autorresponde ahí mismo y dice como, ah, no puedes porque no somos familia.
Sí, y, corte, sí. Y este es tu trabajo prácticamente. Sí. Sí. En el episodio de hecho le decía, tú haces esto porque es tu trabajo. Shinji pregunta, ¿qué pasaría si no piloto el Eva?
Y le responde rápidamente, Rey tomaría tu lugar.
Y ahí Shinji dice, no, no es Rey. Yo tengo una teoría de eso.
¿Ya?
Yo creo que Shinji no quiere que nadie más pilotee el Eva. Porque ahí está su dilema. Ese es su dilema del erizo. Él existe en este mundo porque pilotea el Eva y no quiere que nadie más lo haga. Entonces, ¿y cómo lo hace? Lo disfraza de preocupación. Pero es una mentira, eso es una mentira. Porque dice, no quiere que nada más lo pilotee, dice, quiere agradarle a Misato, Ritsuko y a su padre, nos hace creer que es por proteger a Rey. Pero no es por eso, es porque él quiere pilotar el Eva. Misato, de hecho, ahí ya después le grita y le dice que no piense en el resto, que el resto no importa. Yo creo que Misato lee la mentira. La lee, porque falta un mentiroso para encontrar a otro mentiroso.
Porque solo los protagonistas pueden hacer eso.
Pero pelado. Libéralo.
No, si es para ponerle ahí.
Y dice, si no quieres hacerlo, que se vaya, y dice. Entre comillas le está diciendo, no seas el niño bueno por tu padre. Misato odia a las niñas buenas. ¿Cachai? Shinji se está haciendo el bueno, igual como Misato se hace la buena. Y odia eso. Mejor sé egoísta. Di tu verdadera intención, pero no lo hagas por el resto. ¿Cachai? Shinji lo quiere hacer porque él se quiere sentir valorado, no porque quiere evitarle sufrimiento al resto. ¿Ya? Y eso es súper importante, disculpa. ¿Por qué? Porque la escena que viene es, no la tengo aquí, pero es la escena de la despedida en la estación de tren. Y parte con Shinji diciendo, es a mí al que tienen que golpear. Dice, soy un mentiroso, un cobarde. Perdón, pero en esa secuencia está dicho. De hecho, Shinji siente que él le ha mentido a todos. Y en ese momento él se confiesa. Yo soy un mentiroso porque, claro, Toji le había dicho, te debemos todo, tú lo salvaste, tú eres el héroe. Y él ahí siente la mentira cayéndole encima. La siente. Yo no soy esa persona que ustedes creen que soy. Yo soy un cobarde y un mentiroso. Así se siente él.
Rígido, potente.
Sí, pues. Entonces, y perdón, pero yo creo que es como se siente Hideaki. Este Hideaki hablando. Y ahí, Misato, de hecho, va en el auto, se escucha la voz de fondo y le dice que no escape de su padre y que no escape de sí mismo. Misato le está diciendo, sé verdadero contigo mismo. O sea, reconócete, ¿cachai? Y ahí Misato recuerda, muestran una escena rapidita del Geofront donde él dice, prefiero estar solo. Me da lo mismo. ¿Se acuerdan cuando decía que era solo? Uh-huh. Después nos muestra la escena de cuando Tokio 3 ya renació, de hecho, que es... Perdón, mira, se me fue. Cuando Misato lo reta, le muestra esta, muestran esta escena del auditorio.
La salida.
Y dice, lo que otros piensan no importa. Si no quieres hacerlo, vete. Y muestran la salida. Que ahí nuevamente aparece este letrerito diciendo, esta es tu vía de escape. Sal de esto, porque esto es tóxico para ti. Uh-huh. Sale. Pero no, él no salió. Y ahí nos muestran esta escena de Misato con Shinji mirando cómo sale Tokio. Noten las luces rojas, por favor. esta es la ciudad que protegiste. Ya dijimos en el episodio pasado que esa es la gran mentira de Misato también. Ajá. Le miente a Shinji y se miente a sí misma. Y en su pieza después... Perdón, hoy se me fue la... Ahí nos muestran la ciudad de Tokio 3, etc. Y después en su pieza también le vuelve a decir que la gente le va a agradecer lo que hizo. Sí. Eso no pasa. De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero nadie le agradece a Shinji que hace. Nunca. Una sola vez su padre. Y casi se le derrite el corazón al pobre niño. Nadie. Esa es una mentira. Le dice, la gente te va a agradecer por lo que hiciste. Nadie le agradeció. Eso. Y después Misato ve que Shinji no se fue en el tren, que es esta escena, que me encanta porque ahí habla de muchas cosas. La distancia, etcétera. Y dice,
se escucha el relato de fondo que dice: el tercer niño estaba enfermo, se le dio 4 días de descanso y ya puede volver a su trabajo. Ese es el reporte, Misato, respecto a la aparición de Shinji. Había sufrido estrés físico y psicológico, ¿ya? Y aquí vuelve a aparecer la misma frase con la que partimos la introducción de la relación entre Shinji y Misato, que dice: estoy en casa, y ella dice: bienvenido de vuelta. Y ahí cierran el círculo, yo creo, de la relación de Shinji y Misato, ¿ya? Que son iguales, son los mismos, tienen los mismos motores, solo que son en, tú lo dijiste, son etapas distintas. Me acuerdo que en el capítulo, parece que hablamos, tú decías que, no me acuerdo que lo dijo, que hay como una segunda adolescencia, una especie así.
Ah, sí.
Y Misato es como esa segunda adolescencia que es muy parecida a la de Shinji. Eso, hasta acá, ¿todo bien?
Sí, bien.
Intenso.
¿Sí? ¿Qué te pareció?
No, intenso. Bueno, esta película la vi hace harto tiempo cuando vi Evangelion, y cuando me inscribí al podcast claramente la volví a ver. Y nada, pues como que hilando cosas, como muy juntando el hilito rojo y la pizarra. ¿Para dónde va todo?
Sí, efectivamente.
Porque hay un tema de tiempo en esta película que es súper interesante, que van para adelante, van para atrás, van una semana adelante, después van 3 años para atrás, como no hay un orden cronológico dentro de cómo te cuentan las cosas, pues sino que van. Y por eso es muy importante ver los capítulos antes de ver esta película. Sí. Si no, está ahí perdidísimo.
Sí. ¿Pelado tú? ¿Qué te...?
No, todo bien.
¿Todo bien? Sí. Nacha, tú. No, porque también. Vamos a cambiar de tema ahora. La película cambia de tema ahora.
Ah, claro. Sí.
Magistralmente cambia de tema, porque yo creo que aquí enlazó la primera gran historia.
De la protagonista con su sidekick.
Del protagonista
con su sidekick.
Quieres decir.
Eso que sí.
Vamos a hablar después. Ya. Esto no estaba en el libreto. No. Bueno, ¿por qué? Porque ahora aparece Asuka. ¿Estamos bien? Me quedo un poquito. Aparece Asuka en este auditorio. No tengo la imagen, no la saqué. Pero aparece Asuka en el auditorio con el segundo violín.
Uh-huh. No, es parte de la trivia, es parte de la
trivia. ¿Verdad?
¿Puedo decir eso? Aparece con su instrumento.
Con su instrumento.
Aparece con su instrumento. Y ¿qué me llama a mí la atención? Lo amable que es Asuka.
Sí, que no es Asuka en realidad.
Sí. Es que no es Asuka. Sí. O sea, es Asuka siendo otro personaje. El personaje con el que seguramente Shinji tuvo ese ensayo.
Claro.
Porque no es Asuka, de hecho. Solo se ve como Asuka, pero le dice así como lo saluda. Hola, ¿cómo estás? Así. No le dice vaca en ningún momento. Así. Sí le dice, la tienes fácil porque vamos a tocar el canon de Pachelbel y hace puros arpegios. Pero esa es una conversación que músicos tendrían, ¿cachai? Uh-huh. Pero no lo reta, no le dice que es tonto, nada, ¿te fijas? Entonces, nuevamente la teoría mía es que ese es un recuerdo de Shinji y lo está acomodando en la instrumentalización.
Y creo que en ningún momento muestra a la gente que va entrando al auditorio, no los muestran como tal.
No tan directo las
muestran
caras.
Muestran a Asuka como persona, sino que muestran detalles.
Y muestran el semblante.
Que nos hacen entender que es el personaje. Y así pasa con los otros dos personas que entran. Parte de la trivia. Con su instrumento.
Tienes razón. Kakaworu que entra con un instrumento. Bueno, y ahí Asuka empieza a ensayar, a afinar y a tocar el violín. Y muestran a Pempen durmiendo en el departamento de Misato. No nos puede faltar Pempen.
Pempen tiene que estar.
No nos podía faltar Pempen.
Ese es el protagonista real.
Ya, pero decídete. Ya. Y nos muestran la gran escena, digo yo, de esta escena. La escena que termina con Shinji durmiendo fuera de su cama. Uh-huh. Porque Asuka, cuando se levanta al baño, vuelve, se acuesta al lado de él. Shinji obviamente está atraído por ella, trata de darle un beso, pero Asuka se pone a llorar y dice mamá. Uh-huh. Eso es toda la escena. Y Shinji
se aleja y dice, tú también
eres una niña. Y aquí contrasta, aparece el inicio de Asuka Strikes, uh-huh, del episodio, cuando conocemos a Asuka, uh-huh, cuando le pega la cachetada a Toji. No la muestran la cachetada, pero nos muestran a Asuka. No voy a hablar mucho de lo que habla porque Misato la saluda, le dice hace tiempo no te veía, que eso lo decía en la serie. Ya sabemos que Misato se supone fue su tutora y todo. Y aquí empiezan a mostrar después de esa conversación, varias escenas de Asuka como en blanco y negro.
Ah, sí.
Y la voz de Toji,
de fondo.
Sí, describiéndola.
Describiéndola. Y voy a decir todas las palabras que describen Asuka. Me da la lata.
Todos los insultos.
Todos los insultos, porque dice: dominante, presumida, pesada, rara.
Espérate, que se nos cayó el internet.
¿En serio?
Sí.
Oh, estamos sin transmisión.
Sí, se cayó el internet.
Reconectando. Ah, chao.
Sí, me salió un mensajito ahí. Sí, estoy sin conexión.
Sí, yo creo que se nos cayó el wifi.
Sí, se cayó el wifi.
¿Y cómo está la familia?
¿Volvió? Ahí volvió, sí. ¿Y la transmisión habrá vuelto? Ah, ahora estamos transmitiendo de vuelta, sí. Sí. Va a volver. A ver. ¿El chat estará en línea?
Es que ese rato no escriben. Ahí volvieron, pusieron.
Sí, ya.
Esto de Alvarado confirma que ahí volvieron.
Ok, muchas gracias.
Gracias.
Ya.
¿Y en qué parte nos quedamos, Cristo?
Mira, la película parte... Ah, no, perdón. No, estábamos diciendo que aparece este collage de escenas de Asuka con varias palabras que decía: dominante, presumida, pesada, rara, egoísta, vanidosa, desabrida, traicionera, difícil, sin corazón, engreída, tonta. Me cae mal, dice.
No se notaba.
No se notaba. Pero a mí me parece súper clave que está la escena de Shinji que la trata de besar y luego dice: eres una niña. Y después viene esta escena, recordemos que esto es la mente de Shinji. Entonces, aquí se está engendrando un odio de Shinji a Asuka. Yo creo que este odio, encapsúlenlo, déjenlo en su corazón, porque más adelante vamos a entender de qué se trata este odio, ¿ya? Pero está ahí, lo acaban de poner, lo acaban de sembrar. Es súper fuerte, porque fíjate todas las palabras con las que describe Asuka para hablar de su esencia. Y ahí rematan toda esa sección con esta escena que es Asuka en latín. No. El declive de Asuka.
Sí. Antes de avanzar en el chat, Héctor Chata,
¿sí?,
pregunta que quién dice todas esas palabras.
Toji. Fue Toji. Se escucha la voz de Toji media distorsionada diciendo todas esas. Yo creo que las de Toji, por lo menos me suena a él.
O sea, en la traducción en español latino es la voz de Toji.
En la voz de Toji, allá. En la de japonés también me suena la de Toji. A lo mejor por eso tú crees que Misato es protagonista.
La
vi en español y los latinos le gustan más a Misato, no
sí,
sé.
Sí, pues.
Puede ser. Bueno, entonces, y esta escena es súper importante porque rematan con el peor momento de Asuka, que es que para quien no ha visto la serie, ahí yo sí encuentro que es muy rara esta escena, porque no saben todo lo que ha pasado.
Claro.
¿Ya? Por eso yo siempre recomiendo ver la serie antes de esta película. Y se escucha la voz de Kaworu de fondo, que dice, que se supone que es una conversación que tiene con Shinji. Y Shinji la recuerda en este momento producto de Asuka. Y dice: te asusta intimar con las personas. Nadie puede traicionarte ni herirte si te cierras, pero siempre te sentirás sola. Nadie se libra de la soledad por siempre. La soledad se siente, pero la gente puede seguir si es que logra olvidar. Los corazones siempre sienten dolor. Son tan frágiles que parece que tan solo vivir es difícil. Esa fue una conversación que tuvo con Shinji, pero aplica a Asuka, ¿ya? Y yo creo que la describe en esta coraza que siempre ha tenido, esto lo que demuestra. Uh-huh. Todas esas características, incluso dominante, presumida, pesada, rara, son como ella se muestra hacia afuera. Pero por dentro es igual de frágil que este otro niño Shinji. Uh-huh. Y Shinji la está evocando en este momento, en su peor momento, con el dilema del erizo, que es ese, o sea, porque te asusta intimar con las personas, prefieres cerrarte para que nadie te hiera, pero igual te sientes sola, y como te sientes sola no te puedes librar de eso se siente, la gente puede seguir adelante, logra olvidarlo, pero los corazones siempre sienten ese dolor, y por lo tanto necesitamos rodearnos de gente para evitar sentir ese dolor en el corazón de la soledad. Y ahí termina esta primera parte.
Intenso.
Ahora, espérate, para tomar un poquito un punto que decía, que Asuka siempre se va a sentir sola, porque efectivamente todos los niños tienen las mismas carencias, digamos. Pero Shinji, a pesar de que no quiere, igual tiene amigos.
Sí.
Asuka tiene solo a la...
Susuha. No, no, será todo. ¿Cómo se llama?
Hiroki, Hirako.
Toye tiene a...
No,
Asuka tiene a la presidente.
Oraki. O sea, Hikari.
Y la tiene porque yo creo que la galla es buena onda nomás. ¿Cachai?
No, yo creo que igual...
Claro.
No, creo, sí. De nada. No, no. Que Asuka es distinta con ella.
Sí,
que Asuka
sí,
odia claro. a los hombres a primera mano. Y como que, por ejemplo, a Misato la odia porque la encuentra falsa. A Rey la odia porque la encuentra que es una muñeca. Como que arma un poco razones. Pero como a los hombres los odia de base. O sea, los niños.
Sí, claro.
Más que hombres. Claro. Pero, o sea, las escenas que comparten al menos en la serie, yo recuerdo como que la Asuka no era pesada con ella.
No, de hecho.
Pero la tiene solo a ella. ¿Cachai? En cambio, por último, Shinji tiene a los dos compañeros, a Toji y a Sasuhara, y tiene a la protagonista. Fue ella, bueno, yo no fui.
Nacha, no le di cuenta. No es que se la cree.
Pero eso.
Sí, no, pues, o sea, hay mucha más gente igual como pendiente de Shinji, de cierta manera. Como que Asuka como que se tiene que esforzar por resaltar y por obtener todo esto, y como que Shinji igual como que se encuentra en una posición en donde esto como que va girando en torno claro. a él, como de alguna manera, como sin que él lo tenga que esforzar.
Como si fuera el protagonista.
Porque Misato le da ese espacio, digamos.
Sí, porque se identifica, pues. Entonces, creo que es más importante.
Más encima la aparición de Asuka es terrible épica.
Sí, eso sí.
Llega con todo y a pelear al toque nomás abajo del agua con...
Y no le importa nada.
No le importa sí. nada. Con sí. cuchillo en mano nomás y era.
Lo que pasa es que Asuka lleva el es tan intensa. Pero tiene el mismo problema que Shinji. No se puede definir si no está adentro del EVA.
Claro.
¿Ya? Pero ella lo lleva en su personalidad. Pues, o sea, ella ocupa el EVA como su manera de demostrarse lo máximo que es.
Claro.
Y sentir y alabarse a sí misma. ¿Ya? Ella lo dice. Y Shinji lo hace para sentirse bien él. En esencia son lo mismo, pero lo demuestran de manera distinta porque, obvio, las personalidades son distintas. Pues.
Sí, además presenta su EVA como la panacea.
Como que es el más pulente.
Está hecho para pelear, claro. Es rojo.
Es que aparte es distinto, pues es un mejor Eva, sí, efectivamente.
Lo otro era un prototipo.
Sí, no, y qué gran detalle que use siempre como los sensores todos como de la sí. cabeza. Como que en verdad es parte, es como muy... Como ella se quiere presentar al mundo como la piloto del
claro.
mejor. Y todo la, no, es muy brígido el declive de Asuka.
Efectivamente, porque cuando más alto estás, más, sí. más ruido haces al caer.
Descenso a la locura.
Sí, no.
Oye,
eso.
Sí, eso. No sé si que yo tengo otro temita preparado, sí, cortito, pero de verdad, y impresiones del capítulo, de lo que hablamos ahora. Si quieres decir algo más de Evangelion, por favor.
No, mira, yo pensé que iba a estar más nervioso. Ha sido todo demasiado bacán, muy entretenido para las próximas personas que vengan y se sienten en este puesto. Esta película es impresionante. Es impresionante. Yo creo que el cuarteto de cuerdas que hacen y la musicalización de esta película es una
clave,
joya.
Clave.
Una joya y es clave para todo porque... Bueno, Evangelion igual es bien musical. No musical que se pongan a cantar, pero la música es muy importante dentro. Entonces, ponte tú, cuando Shinji practica con el cello, tocan como una pieza que está hecha para la película. En cambio, cuando tocan los cuatro juntos, tocan el canon de Patchwell, ¿cachai? Entonces, igual es interesante cómo usan la música clásica para también ambientar las escenas, tanto como de pelea o como... Y además, el hecho de que esta película tenga, bueno, para las personas que no han visto la serie, un desorden, que esté desordenada completamente y te muestren cosas del futuro y del pasado casi al mismo tiempo de una escena a otra, la música le da todo una línea en general.
Sí, yo, qué bueno que dijiste lo de la música porque en la serie también, pero creo que aquí, Hideaki, en esta película y en la que viene, lo lleva, el recurso lo lleva mucho más allá, el tema de la música.
Sí.
Lo ocupa siempre, pero en la serie yo creo que el formato también no te permitía lo que te permiten las películas. Y eso, para mí en esta película también lo encuentro magistral. ya el recurso de esta música clásica, uh-huh. Y el cuarteto que aparece aquí en Death, pero lo que viene en The End yo lo encuentro así notable, notable, que creo nunca lo pudo igualar después.
No.
Trató en los métodos de ahora, ¿cachai? Pero uh-huh. no, yo creo que no tiene la esencia de lo que logró en esta película y The End.
Sí, es que lo que pasa después con las otras películas, como que ya son, es música, no sé cómo decirlo, es como música más de película. En cambio acá es como toda una pieza orquestada para la película.
Claro.
Entonces se nota completamente la diferencia cuando se hace eso.
¿Pelo?
No, es que lo que pasa es que en esta película la música es la protagonista. No, nada más que eso.
¿No?
Creo que fue mucho por ahí.
Mucho, sí, así harto, ¿eh? ¿Mucho qué?
No, mucho por ahí me aporte.
Ah, no, sí, aportaste. Harto.
N, cantidad.
Cantidades. No, muchas. Nacha, por favor, si tú quieres decir algo más del
no,
análisis.
No, estoy, quedé así impactada, ¿no? Con eso del que era la visión como de Shinji. Tiene mucho sentido. Bueno, como no he visto la película, ahora lo que queda lo voy a ver. Como desde ese punto de vista, creo que aporta mucho. Como al sentido de los cortes que tiene, como, y de cómo bailando frases, claro, como oh, lo que me dijo esta persona antes, como que tiene relación con este otro recuerdo, como que no, está adecuado.
Sí. Yo le agradezco harto. Yo lo último que voy a decir, en realidad, dar la lata, es que encontré, y un poco para cerrar el tema de la. Vamos a seguir hablando de la película, le queda, digamos. Pero encontré una entrevista de Hideaki Anno. Yo creo que en este video voy a dejar el enlace, que decía, esto parece que fue la revista Time, y decía, hace 25 años, esto era cuando ya te iba a lanzar la Rebuild, pero decía, hace 25 años, cuando recién creé Evangelion, el mundo era un lugar diferente, y era, yo era una persona diferente, o yo he cambiado desde ese tiempo. La forma en que describía las cosas estaba más enfocado en el yo interno, y describía el mundo interno. Ahora creo que los tiempos se enfocan más en cómo describo el mundo externo. El tema no ha cambiado, pero cómo lo describo, cómo describo el tema sí ha cambiado. Que quería plantearlo porque para mí Death and Rebirth es la esencia de lo que quería decir Hideaki Anno en la serie. Él, si se fijan, llevamos los primeros 22 y se ha tratado de los personajes. De los personajes, uh-huh. De los personajes. Uh-huh. Y eso era lo que quería decir en esta época Hideaki Anno. Él ocupó esta serie de robots como la excusa para hablar de estos personajes y de su dolor, de su sufrimiento y sus esperanzas y anhelos y particularidades. Y eso contrasta mucho, se le critica mucho a Hideaki que después las otras películas que hizo, las Rebuild, no tienen nada que ver con la serie, pero es que él mismo lo está escribiendo. En esa época él estaba enfocado en el yo interno.
Claro.
Y en las otras películas que hizo, pues, en el externo, en cómo eso se manifiesta afuera. Que fue menos críptico. Aquí era más críptico, estaba buscando un lenguaje de cómo explicar lo que a él le pasaba. Pero ya superada esa etapa, porque finalmente tú haces esta obra y superas la etapa, porque dijiste, ahí está. Le di una forma, le di un carácter, ya lo puedo dejar tranquilo, está ahí, en mi creación. No necesito seguir en lo críptico. Y eso, yo rescato mucho estas películas porque siguen teniendo ese tono de la serie. El tono con el que nos dejó el capítulo 25 y 26, lo evoca con este cuarteto y le empieza a dar el preámbulo de lo que va a ser la película. ¿Te fijas? Y lo quería rescatar porque él lo dijo, son palabras de él, ¿eh? No son palabras mías. Eso.
Oye, Héctor.
El Tata, father. Héctor el father.
Pregunta si los cuatro tocando pasó en la serie.
No.
No.
No, lo que explicábamos, que a lo mejor uh-huh. se lo perdieron, es que es un recurso para hablar de la instrumentalización. Ya, porque el mismo escenario donde Shinji estaba haciendo la instrumentalización en los episodios 25 y 26, y lo más probable, como dicen que es algo que pasó 18 meses antes en Tokio 2, es la escuela donde estaba Shinji antes y debe haber sido el ensayo que tuvo con otras personas y le está poniendo la cara de los personajes que él conoce para esta instrumentalización.
Eso.
Nunca se mostró en la serie, son escenas inéditas de la película. Eso. Voy a ir a la parte de la trivia. Ya, porque no se van a salvar. terminada la trivia, no ha terminado, la gente sigue respondiendo, pero la trivia era la siguiente, era, ¿qué instrumento toca Kaworu en Death and Rebirth? Las opciones eran la trompeta, la viola, el primer violín y el cello, ¿ya? La respuesta correcta era el primer violín. Kaworu toca el primer violín, Asuka toca el segundo violín, Rei toca la viola y Shinji toca el cello. Nadie toca la trompeta.
Porque es un cuarteto de cuerdas.
Hablamos todo el rato del cuarteto de cuerdas.
Descartada de paz, de principio.
Ya. Me alegra decir que hubo 23 personas, la mayoría, que dijeron primer violín. Ah. Ya, así que están en lo correcto. Los felicito.
Bien hecho.
Bien hecho. Omedeto.
Hoy que Kaworu sea el primer violín significa que es el verdadero amor. ¿Acaso?
¿Acaso? ¿Acaso el verdadero amor? La viola hubo 11 personas. Y aquí, yo me quiero detener en
jugar.
Rocco Bungi, Víctor Araya. Vergüenza para ti, Víctor. Ojalá no veas esto. Daniel Draco Anima. Daniel Draco Anima, que es Daniel Palma, él se ofreció a hacer un capítulo especial de la música de Evangelion. ¿Ya?
Y se equivocó.
Él es músico. Y él dijo que Kaworu toca la viola. Vergüenza, pero sobre ti y tus familiares. Y sobre todo a tu descendencia. Y tengo a Gustavo, que también he hablado con él, que también respondió a la viola. No me voy a reír del resto porque no hemos conversado, así que yo no me río de gente que no conozco. Bien. Pero todos ustedes saben quiénes fueron. Después hubo 6 personas que dijeron el chelo. ¿Ya? Ahí la Franny Sadanae, perdón. Sí la conozco. El chelo, amiga, es de verdad. Chingi, o sea, Shinji toca el chelo, eso se sabe. Por último, el otro, lo de la viola podría estar adivinando, pero se sabe. No se dirija más, por favor. Usted no conteste más la encuesta.
No vuelva a aparecer.
Absténgase, sí. Por favor, absténgase. Ya, pues solo me voy a reír de ella. Y después la trompeta, 3 personas.
No.
Debe ser por error.
Yo creo que es error, pero Antonio Rodríguez, que lo conozco, a Antro DHN. Andrea Bello
Díaz. Con el arroba.
Andrea Bello Díaz. Es Andrea Bello Díaz, arroba, búsquenla y vayan a reírse de ella. Y por supuesto, solo.lady.kate o Lady Ekaterina de la Tormenta, más conocida como Tía Kate de Nitano Taco. Yo no me voy a reír de ella porque sé que lo hizo a propósito. Oye, eso. Saludos, palabras finales, chiquillos.
Nuestro invitado, por favor.
Ha sido un gusto. En verdad ha sido muy entretenido participar en un podcast, una experiencia completamente nueva. Muy entretenido. Bueno, la Nacha ya la conocía, los chicos no los conocía, pero fue bacán, hubo química, muy entretenido, como si nos conociéramos.
Súper, muchas gracias. ¿Algún saludo?
Ay, mamita.
Mamita, lo logré.
Llegué lejos.
Nacha.
Nada, quedé muy entusiasmada para seguir comentando la película. Como que la vi y como que quedé muy flasheada, yo creo, porque claro, como que no hay un hilo tan, no había encontrado el hilo conductor como para rescatar lo importante. Entonces como que ahora siento que voy a tener como una visión más, no sé, esa crítica interesante, no sé. Así que estoy entusiasmada y eso, así que nos vemos en 2 semanas más.
Bien. El jueves, o sea.
Sí. No, yo quiero decir que, como dijo la Nacha, el hecho de haber evidenciado algo que tampoco lo había visto, que ese escenario está pasando en la cabeza de Shinji, te permite ver las cosas de un punto de vista distinto.
Ah,
claro. Y quiero decirle a todos ustedes que me están mirando ahí, cositas, suscríbase, síganos en nuestras redes sociales y participen en los concursos, que son buenos.
Hoy se vienen muy buenos los concursos, sí, así que
gracias a Loti Stop por la polera. No me la va a sacar mal.
Y por el sticker que le regalamos a nuestro invitado. Y a todos los que vengan de invitados, les tenemos cualquier sticker. Oye, mira, Lorea, oye, cualquier sticker. Ya, yo agradecerle nuevamente el tiempo, agradecerle a Kame House Restobar que nos está esperando hasta esta hora.
A nuestra tribuna.
A nuestra tribuna. Oye, muchas gracias. Aplauso para ustedes los que están aquí. Muchas gracias por venir. Es un viernes la noche, tenían cosas más interesantes seguro que hacer, pero han decidido estar aquí con nosotros, así que muchas gracias. Se agradece de verdad. Y nos vemos. Y ahora sí nos vemos la próxima, perdón, en 2 semanas más, el próximo jueves subsiguiente, en un nuevo capítulo de Proyecto Evangelion. Que estén súper bien. Chau.
Chau, chau.
Chau.
Chau.